José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy la tertulia la iniciamos con la siguiente nota. Cuba, o cada vez más cubanos, se niegan a colaborar con la represión. Reportan más de 6 protestas diarias en abril. Estamos hablando no solamente de La Habana, sino de todo el territorio. Y cómo ha venido sucediendo la situación. Hablando de Cuba, un juzgado español ha archivado una demanda contra Meliá por 2 hoteles en Cuba. Esto también lo hemos visto acá en el programa. Hoy pues lo traemos para analizarlo. Y hablando de Cuba, seguimos hablando de Cuba, ¿no?
Claro.
Son los temas. Se encuentra en la difícil batalla por recuperar su emblemática industria azucarera. ¿Queda algo de eso?
Bueno, por eso, yo no sé si el término correcto es reclamar la emblemática. Emblemática, sí, claro.
Sí, claro.
Pero recuperar, no sé. O será reconstruir, pudiera ser el término. Bueno, eso nos lo va a explicar más adelante en el programa Miriam Leiva. Miriam Leiva, nuestra periodista independiente, invitada a esta tertulia de las noticias como son, se encuentra en La Habana vía telefónica y con ella ya nos vamos precisamente a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, bien.
Ahí, bien, suficiente, ¿verdad? Bueno, vamos
sin poder andar La Habana.
Sí, 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 todavía la situación del COVID está complicada.
Y si lo hace, bueno, sí, con nasobuco y distanciamiento.
No, está complicada la cosa en Cuba, bien complicada. No bajan de 1,000, ahí esa es una se mantienen ahí los casos, muchos casos ingresados, hospitalizados, la situación.
Lo interesante es que los fallecimientos van entre 9 y 12, 9, 10 y 11, 9 y 12, según el Ministerio de Salud Pública.
Claro. Y hubo un tiempo en que se quedaban en uno o dos o en ninguno. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo de esos? Pero ahora hay más y bueno,
usted hablaba de complicación. Vamos, sí, solo en el mes de abril ocurrieron en Cuba 2,003 protestas públicas, un 10% más que en el mes de marzo y la cifra más elevada desde septiembre de 2020, mientras cada vez más cubanos se niegan a colaborar con las fuerzas represivas, según el informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos. Del total de protestas que recoge el reporte, 156 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, las otras 47 con el respeto a los derechos humanos, sociales, económicos y culturales. En fin, el informe dice que durante el mes de abril, por la celebración del octavo congreso del Partido Comunista, se recrudeció el estado de sitio en el país con medidas extremas de seguridad y aislamiento a activistas. Y entre esas medidas extremas, según el Observatorio Cubano, pues están los actos de repudio, golpizas, arrestos arbitrarios, prisión domiciliaria, amenazas de muerte, corte de las comunicaciones, destrucción de celulares, asesinato de la reputación en medios de comunicación masiva, y esto continúa, vigilancia ilegal y amenazas contra los hijos.
Sí, sí, esto de el asesinato de la reputación, eso es algo que cada vez lo hace más el gobierno cubano. Viene haciendo programas especiales en la televisión este abogado cubano, Humberto López, es el encargado de turno de los asesinatos morales a la reputación de los opositores, de los activistas. Pero volviendo a las protestas, antes de pasar a Miriam Leiva, Miriam, con tu permiso, creo que es bueno. Nosotros entrevistamos hoy a Juan Antonio Blanco. Juan Antonio Blanco es el director del Observatorio Cubano de Conflictos. Para hablar un poco de la relación, porque si bien la represión aumenta, también aumentan las protestas. Y esta relación es sumamente interesante y se la preguntamos precisamente a Juan Antonio Blanco. Vamos a escucharlos.
Lo cual nos da una moraleja. Están usando la represión para contener las protestas y en realidad las están multiplicando y las están politizando. O sea, ellos mismos con sus acciones represivas están multiplicando las protestas. Ahora, eso es todavía más relevante si tú tienes en cuenta que lo lógico sería que la inmensa mayoría de las protestas se expresaran en torno a los problemas cotidianos, escasez de alimentos, escasez de medicina. Bueno, pues mira, lo que estamos viendo es un crecimiento desproporcionado de la protesta política por derechos políticos y civiles como resultado de las arbitrariedades en las que está incurriendo el gobierno. Dicho sea de paso, en nuestra metodología nosotros no contabilizamos, repito, no contabilizamos lo que puedan calificarse como reyertas entre ciudadanos en una cola o por el desabastecimiento. Eso para nosotros no son protestas porque son incidentes públicos que se dan entre ciudadanos. Pero cuando se produce una manifestación de protesta frente a una autoridad, sea esa autoridad un policía, sea un CDR, sea incluso una administración de un establecimiento, ya eso sí entra como protesta de la población ante un hecho determinado, como las que han ocurrido en relación, por ejemplo, a las multas excesivas y a los intentos por llevarse detenidos a cuenta propista que han sido impedidos por la propia población. Y ese es otro fenómeno curioso que estamos viendo. Cada vez más los ciudadanos que se mantenían expectantes en silencio viendo un atropello ahora intervienen, en ocasiones simplemente gritan abusadores, no hagan eso, no se lo lleven preso, eso es una injusticia. En otras ocasiones intervienen físicamente, como cuando le quitaron a Michael Osorbo de las garras a la policía.
Lo tienen, era Juan Antonio Blanco. Juan Antonio Blanco dirige este Observatorio Cubano de Conflictos.
Miriam, vamos contigo a La Habana.
Sí, hay que decir con énfasis que ha cambiado mucho la situación, digamos, de la forma en que la población se está manifestando y está reaccionando. Esa época de que nadie hablaba, de que todo el mundo se aislaba, de que fuera acusado de contrarrevolucionario y todas las cosas que decían, todo eso pasó, fue pasando hace años, fue poco a poco, según cambiaron muchas cosas, ¿no? O sea, sobre todo que las personas se dieron cuenta de que estaban siendo utilizadas y cada día tenían más dificultades para vivir, para progresar, y sencillamente el gobierno ya, los empleos estatales no tenían ninguna, o sea, no resolvían nada, al contrario, los salarios no valían nada, y entonces, bueno, sobre todo que hay nuevas generaciones que sencillamente se han criado viendo que todo iba a ser mejor, que todo iba a ser más amplio, que hay democracia, que si la nueva constitución, y lo que ve que cada día es peor y peor, y sencillamente que la represión es mayor. Entonces, puede ser que al fragor de una cola pues haya una expresión, digamos, de descontento, incluso que se le se encaren en contra de la policía y los que organizan las colas, pero eso no es solo lo que está pasando. O sea, está pasando esto que decía Juan Antonio, que muchas personas ya sencillamente no están dispuestas a soportar que se cometan muchas arbitrariedades contra ellos. Esto mismo, una cosa que está afectando mucho es lo de las multas tan altas. Bueno, personas que les cuesta trabajo poder comprar la comida y resulta que tienen que pagar una multa que es extraordinaria. Y entonces también eso está afectando, digamos, a los cuentapropistas. Mm. Porque un cuentapropista que tenga que pagar una multa de esas en estos momentos, que no puede prácticamente producir nada, vender nada, o sea, que están paralizados hace un año y meses, pues, o sea, es una cadena de situaciones que hace que veamos esta reacción por parte del gobierno, incluso de las máximas autoridades, diciendo que todo, cualquier tipo de expresión ciudadana, con, o sea, que tenga derecho el ciudadano a expresarse, en el gobierno todo lo hace como siempre, es la contrarrevolución, es el imperialismo, uh-huh. Son ya palabras gastadas que no, la gente no le está haciendo caso, y además es muy contraproducente la cantidad de carga, digamos, que están poniendo por los medios, sobre todo la televisión, que es lo que aquí las personas tienen más acceso, incluso artistas que se están prestando de una manera muy vulgar para eso, porque inclusive la calidad de sus producciones ha caído extraordinariamente. Y entonces, bueno, eso es un sentimiento que hay en todo el país. Todo el país está así.
No, solamente quería agregar que el informe del Observatorio Cubano de Conflictos habla de que se nota una creciente ingobernabilidad en Cuba. Así que, por lo menos, si no es total, por lo menos crece la ingobernabilidad. Eso es lo que habla este observatorio.
Bueno, una jueza ha archivado en España una demanda de herederos del propietario de unos terrenos expropiados en Cuba, donde la cadena española Meliá tiene actualmente dos hoteles. Esta resolución llega después de que la Audiencia Provincial de las Islas Baleares ordenara reabrir la causa para ampliar la demanda a fin de incluir a Cuba en el procedimiento, aunque el Estado cubano no se ha personado en la causa. La magistrada, allá en Palma, capital de las islas, recuerda en una interlocutoria que en 1959 se instaló en Cuba un nuevo régimen político encabezado por Fidel Castro, quien decidió nacionalizar bienes y empresas de personas naturales o jurídicas de nacionalidad cubana, con una ley que el escrito judicial califica de ilegítima y que entró en vigor en 1960, Cuba confiscó terrenos de la empresa Santa Lucía Company, sociedad anónima, y de la sociedad civil Sánchez Hermanos, cuya actividad estaba vinculada a la explotación de la caña de azúcar en Playa Esmeralda. Cerca de tres décadas después de la confiscación, la española hotelera, con sede en la isla Balear de Mallorca, obtuvo de Cuba una autorización para explotar terrenos expropiados que en la actualidad pertenecen a la sociedad Gaviota, propiedad del Estado cubano. Y ahora este escrito judicial dice que en estos terrenos se han levantado hoteles de los Meliá porque obtuvieron beneficios económicos durante las últimas décadas, a pesar de las reclamaciones de empresas y familiares a quienes le confiscaron. La jueza sostiene que la empresa mallorquina fue autorizada por Cuba para explotar terrenos expropiados. Habría que valorar lo que llevó a la nacionalización de tierras y no a las actuales producidas con prosperidad. Y argumenta, argumenta la falta de jurisdicción que tienen los tribunales civiles españoles para resolver la demanda presentada por los herederos.
Bueno, de todas maneras, yo creo que el kit de la cosa está aquí, como se dice en Cuba, ¿no? Y la jueza dice que bueno, que sí, que hay que explorar ahora, hay que valorar lo que llevó a la nacionalización de estas tierras y no precisamente a las actuaciones producidas con posterioridad.
La noticia es que archivó al menos esta demanda, Miriam.
Bueno, el asunto es que en general, no solo España, sino la Unión Europea, inclusive tiene una ley que es que no reconoce estas reclamaciones, no reconoce las medidas que ha tomado la ley en Burton, y desde que se puso en práctica otra vez la ley en Burton, o sea, se puso toda en práctica, pues la Unión Europea ha emitido una resolución y unas declaraciones diciendo que no lo reconocía y que no se iba a proceder. En el caso de España es muy significativo porque la mayor parte de las propiedades que se nacionalizaron o confiscaron en el año 59 y los 60 eran de españoles o hijos,
claro.
De españoles que tienen su ciudadanía. Muchos viven en España, incluso han hecho grandes capitales en España. Pero una parte, o sea, se supone que el gobierno cubano, y eso es lo que dice el gobierno cubano, resolvió estos casos e indemnizó a los europeos que estaban aquí, particularmente los españoles. Entonces, en ese caso, si habría que ver si los indemnizaron o no los indemnizaron y los que están reclamando qué derecho tienen. Pero es evidente que está cubierto, por lo que dice la jueza, cualquier situación para una empresa española, en este caso Meliá. No. que lo que van a investigar es lo, la actuación del gobierno cubano, y bueno, eso quiere decir que en la práctica no va a suceder nada, ¿no? O sea, que yo pienso que le van a decir a los reclamantes que no tienen derecho. Pero lo interesante de esto y lo importante es que, en definitiva, ha aceptado, o sea, la jueza ha aceptado estudiarlo, ha aceptado que se hable de esto, por lo cual, bueno, mueve el tema cubano, la situación de Cuba en relación con las propiedades, y este es lo que yo veo como interesante. Que tenga una solución como quieren los familiares, me parece que no va a ocurrir.
Claro, de todas maneras, Miriam, yo creo que aquí lo que tú hablabas de la indemnización sí ha sucedido. Hay muchas empresas y eso se vio sobre todo cuando aquella vez hubo inversiones en la Etexa, que hubo una empresa italiana que invirtió, y durante esa época a la empresa que era propietaria de la compañía de teléfono de Cuba se le indemnizó, se llegó a un acuerdo con ellos para operar,
para que la italiana pudiera entrar,
para que la italiana, claro, pudiera entrar en esta corporación junto con Etexa. Después se quedó Etexa sola, por supuesto, pero sí hubo indemnizaciones. Sí han habido indemnizaciones, no sé cuáles, hay algunos de estos casos que se han mantenido bastante discretos, pero sí han habido indemnizaciones.
Muy pocas, por cierto, de las últimas demandas que se han planteado, pocas.
Sí, mire, sí.
No, yo lo que quiero decir es que las indemnizaciones a las que yo me refiero, y que el gobierno siempre ha dicho que hizo, fue al principio,
cuando nacionalizaron.
Quizás, bueno, después, por determinadas situaciones que le convenía, como el caso de esta compañía italiana, pues ha indemnizado a los que ha hecho negocios posteriores.
Exacto.
Pero que no tienen que ver directamente con aquella época y lo que se hizo.
No, no, y las indemnizaciones no las ha pagado el gobierno cubano. Han sido empresas extranjeras que han ido a invertir en Cuba, y para quitarse el peso de la ley le han pagado a los antiguos dueños. Hasta ese punto, no es que el gobierno cubano haya indemnizado. Quiero aclararlo, no vaya a ser que se vaya a confundir.
Y los,
¿no?,
procesos que se han presentado después de que se permitió a raíz del título
del título 3 de la ley
Hens-Burton, pues todavía esto está en proceso.
No ha habido ningún final todavía.
Esto está en proceso. Hay que ver si, por ejemplo, mira, esta puede ser una de las demandas que ha archivado la
Sí, pero
la
ahora quedó archivado.
Así por eso,
que
no se resolvió.
No se resolvió. De momento, el título 3 de la ley Hens-Burton.
Siempre dijeron los abogados que esto era muy complicado.
Además de complicado, no son tantas las demandas que realmente tienen todo el camino legal para abrirse. No son tantas. Hemos entrevistado aquí en el programa a abogados especialistas en la ley Hens-Burton. Sí, hay muchos casos que sí ameritan, porque realmente el gobierno cubano les robó lo que tenían en Cuba en el año 59-60, durante las confiscaciones. Sí, el gobierno cubano robó a muchas personas que tenían sus propiedades en Cuba, y ahora,
y hubo,
es verdad.
Y hubo propietarios que en su momento también cobraron.
Sí,
cobraron, claro.
¿Que el gobierno cubano les pagó?
No, cobraron del dinero que tenía el gobierno cubano en los Estados Unidos.
Ya eso es dentro de Estados Unidos, otro tipo
claro,
de...
Pero claro, pero hay que ver si esa demanda procede una vez que usted cobró o se le pagó por una indemnización.
Ya eso es otro asunto.
Esto es un capítulo, te digo, tan complicado, y que todavía queda mucho por saber, y se habla poco. Muy poco sobre esto. Volvemos a lo mismo. Esta jueza, al menos por Meliá, mira, se lo archivó. Seguimos.
Bueno, vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
En Cuba se dice a la batalla, ¿no? Pero a la batalla por el pan, el pollo y todo. Bueno, pues ahora la difícil batalla es recuperar la emblemática industria azucarera, la otrora líder del mercado mundial del azúcar. Cuba, dice esta nota, está lejos de recuperar los fecundos volúmenes de producción de otros tiempos en una industria considerada la locomotora económica del país, pero que no logra despegar desde su desplome en la década de 1990. Y la pregunta, Miriam, en este momento, y ha escrito ella precisamente muchos artículos al respecto, ¿en algún momento despegará?
Claro, esto es una crónica de la agencia EFE de Noticias, que le da de muchísimos aspectos, habla de la historia de la industria azucarera, habla que en el 1959, bueno, pues estaban de los 156 centrales que estaban operativos, solamente quedan 56, de ellos 38 están moliendo en la cosecha del 2021, y bueno, pero no parece que el azúcar va a endulzar mucho las mesas cubanas, Miriam Leiva.
Bueno, supuestamente 38 han morido este año, pero han morido entrando tarde en la zafra, o sea, que no teniendo casi caña, teniendo que llevar las cañas de otros lugares, en rotura, en el campo que no pueden mover, digamos, no tienen maquinaria, o que la caña está muy mala, es que prácticamente lo que decían antes, caguazo, o sea, que no tenía azúcar ni nada. Y lo más, o sea, lo que se ha sabido públicamente, digamos, la última información que yo escuché de azúcar, o sea, de Ascuba, fue que van a prolongar la zafra hasta mayo, o sea, hasta este mes, terminado este mes, o sea, que no han parado la zafra. Hay centrales que sí, que han terminado, que han cumplido, pero es la minoría. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque quieren sacar lo más posible de lo que ya está funcionando. Ahora, es sabido de siempre, esto es desde la época de los esclavos aquí produciendo en los trapiches, que en abril y mayo, sencillamente, no se puede sacar casi azúcar, porque son la época del calor, de la sequía, de que las cañas no tiene prácticamente, ya pasó la época de maduración, ya no tiene prácticamente sacarosa, aparte de que los centrales están ya muy muy gastados de una zafra que en las condiciones en que se ha hecho, y entonces la época óptima son los primeros meses del año, que está fresco, que tiene el máximo de maduración la caña, en fin, que siempre se trató de no hacerlo en abril y mayo. Entonces, incluso se dijo este año que no lo iban a hacer en mayo, pero otra vez lo han corrido al mes de mayo porque sencillamente quieren ver cómo sacan un poquito más, porque es muy difícil incluso que lleguen al millón de toneladas de azúcar, que eso es una cifra increíble en este país, que eso es de la época del siglo, o sea, 1800 comenzando en 1800 fue que se hizo 1 millón de toneladas, y después, bueno, ya hemos visto, ha habido zafras muy grandes, inclusive la del 59 fue de casi 6 millones de toneladas, y después, bueno, hubo inversiones y lograron hacer 8 millones y pico, porque, bueno, estaba el gran convenio con la Unión Soviética y con los países socialistas, y que dieron además todas las posibilidades de no solo de habituallar a los centrales, de hacer reparaciones, sino de maquinaria, y bueno, las condiciones eran óptimas para producir todo lo que se pudiera sembrar y sacarle el azúcar. Además, no es solo el azúcar, esto es una cuestión de que hace falta, digamos, por ejemplo, los alcoholes, porque eso es, los alcoholes son el ron cubano, que es una de las pocas industrias que se mantiene dando, o sea, produciendo de verdad y trayendo divisas al país. Entonces, otros subproductos del azúcar que son importantísimos y que inclusive llegan a ser hasta derivados para las industrias farmacéuticas, de cosméticos, en fin, hay toda una serie de posibilidades, que eso está en Cuba trabajando, se estaba desde antes de 1959, lo que pasa es que inclusive los científicos aquí se han frustrado y muchos se han ido a otros lugares y han sido muy exitosos fuera, inclusive los ingenieros, digamos, azucareros y hasta los puntistas se han tenido que ir, y también eso es lo que pasa, que no hay fuerza de trabajo calificada para esos lugares.
A mí me llama la atención una de esta crónica de la agencia EFE que firma Laura Becker, y dice en uno de sus párrafos: la emblemática industria azucarera cubana se ha visto afectada en las últimas 6 décadas por el embargo financiero y comercial de los Estados Unidos, con pérdida de 125 mil millones de dólares, según estima La Habana. Y, por supuesto, la imposibilidad de acceder al mercado del país norteamericano. Es que el embargo fue hecho en la década del 60, principios de la revolución del 1959. Después viene el embargo estadounidense, viene el embargo, pero... Y entonces la industria, por ejemplo, las zafras que se hacían en la década del 60, del 70, no había afectación del embargo. Es ahora que la industria... No, yo creo que la principal afectación es la mala política que ha tenido el gobierno cubano.
Fue en el 60 cuando nacionalizó, exacto, precisamente las fábricas de azúcar.
Por eso, yo creo que el principal embargo que ha tenido la zafra azucarera cubana es la política que ha tenido el gobierno para con la industria azucarera.
Cuando nacionaliza, Estados Unidos responde. ¿Tú sabes cómo se llama la ley? La ley puñal.
Sí, Miriam, sí. No tenemos tiempo, Miriam, lo vamos a dejar.
Nada más que para decir que lo fundamental también ha sido que en el 2002 Fidel Castro desmontó la industria cubana.
Exactamente.
Así mismo. Gracias, Miriam Leiva. Y gracias a ustedes también. Seguimos acá en Las Noticias Como Son.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, El Salvador se adentra a una crisis política después de que la Asamblea Legislativa destituyó de un plumazo a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general de ese país. Las recientes destituciones socavan gravemente la democracia y el Estado de Derecho al debilitar la separación de poderes, declaró la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Vamos a analizar el caso de El Salvador. Cuando usted, los seguidores de Bukele, bueno, pues dicen que había que acabar con esos jueces que no le dejaron actuar durante la pandemia. Si usted habla con muchísimas otras personas, dicen, bueno, sí, pero esta no es la forma de lidiar con el poder el poder judicial. Esto no, así no se lidia con el poder judicial, porque así hacen los dictadores. No me estorbas y te quito. No se negocia. Y la democracia es el arte de la negociación, con independencia entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así lo entendemos. Vamos a ver cómo lo entiende y cómo nos lo explica alguien que, si de Latinoamérica hay que hablar, pues es una voz autorizada. Y lo digo con toda responsabilidad. Me refiero al profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, además de otros títulos que no creo que los vaya a presentar en el programa. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Humillado por esa presentación que acabas de hacer,
¿no? Es cierto, profesor, es cierto. Quizás en Cuba no le conozcan del todo, pero lo que le conocemos acá en el sur de la Florida, para hablar de Latinoamérica, hay que contar con el profesor Gamarra, no cabe la menor duda.
Profesor Gamarra, su amigo José Miguel Vivanco, el director de las Américas de la organización Human Rights Watch, cuando ocurre esto en El Salvador, dice, y lo cito: ocurrió un golpe de Estado de Derecho. Su opinión. Comencemos entonces.
Bueno, en primer lugar, creo que es importante simplemente señalar lo siguiente. En casi toda la región, desde la izquierda y desde la derecha, siempre ha habido una tentación hacia el autoritarismo. Y peor cuando hay gobiernos populares con liderazgos muy populares que piensan que la democracia es simple y llanamente el gobierno de la mayoría y respetando los derechos de las minorías, ¿no? Que para mí, para entender la democracia, tenemos que entender ese balance muy fino que existe entre lo que puede hacer una mayoría que gobierna, pero con qué hace con las minorías es básicamente, yo creo, la mejor forma de entender si un país es democrático o no. Y ahí la clave es entender sobre todo cómo se utiliza el poder judicial y cómo las mayorías utilizan al poder judicial. Entonces vemos en casi una buena parte de estos países, ¿no?, donde gobiernos mayoritarios sobre todo intentan pues básicamente suprimir la libertad, digamos, la independencia del poder judicial cuando no tienen que o lidiar con la oposición o cuando tienen que tomar decisiones que son difíciles de tomar. Y yo creo que al presidente Bukele, que es un presidente extraordinariamente popular, un presidente que no solo ganó la presidencia por una goleada, pero que también hace menos de dos meses logró una mayoría absoluta, ¿no?, también en la legislatura, pues yo creo lamentablemente sucumbido a esta tentación de meterse con el poder judicial, porque el poder judicial pues está de alguna manera contradiciendo sus las políticas, en este caso las políticas anti-COVID.
Ahora, pero ya esto venía de atrás, y cuando digo venía de atrás me puse a buscar un poco de historia, y en el año pasado, en agosto del año pasado, para ser exactos, el presidente Bukele dijo, parece que lo acusaban de ser dictador por su forma de ser, todo esto, y dijo, si fuera de verdad un dictador, hubiese fusilado a los magistrados constitucionales de la Corte Suprema por declarar inconstitucionales los derechos emitidos en el marco del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Llegó a decir así, yo los hubiera fusilado a todos, y hubiera fusilado a estos cuatro para salvar mil. Es decir, este tipo de manifestación del presidente y de enfrentamientos con los jueces de la Corte Suprema es algo que ya venía manejándose, profesor.
Sí, y es una muy desafortunada selección de palabras el presidente Bukele. Y además se acordarán que también fue al Palacio Legislativo antes de estas elecciones, por supuesto, cuando la oposición en el Palacio Legislativo tampoco quería ceder en algunas demandas, ¿no?, del presidente Bukele. De manera que, por eso decía que hay siempre esta tentación al autoritarismo cuando se tiene un resultado tan abrumador electoralmente. Y ese es un fenómeno que sucede sobre todo en sistemas presidencialistas. Cuando un presidente gana, piensa que tiene un mandato, quiere avasallar a las minorías. Y eso, pues, lo hemos visto en todos los países del hemisferio, incluyendo el nuestro, incluyendo Estados Unidos. Pero es peor cuando la institucionalidad es débil, que es el caso de El Salvador. Que es peor en un país donde la oposición está completamente desacreditada, donde los partidos a los cuales está, pues obviamente contra los que está arremetiendo el presidente Bukele, carecen de apoyo popular y sobre todo tienen una percepción. La percepción es que son los partidos de la corrupción, son los partidos que sumieron a El Salvador en la situación en la que está, etcétera. Y ven pues al presidente Bukele como una especie de mesías, un salvador. Eso es lo más riesgoso que tiene la democracia en América Latina hoy, ¿no? Si es que no hay, digamos, alguna posibilidad de que institucionalmente, ¿no?, digamos, se limite el poder de una persona con semejante poder, el riesgo es enorme para el balance democrático en El Salvador, ¿no?
Precisamente, profesor, Bukele ha respondido a las críticas que le han hecho, ¿no? Y voy a citar algunas. Por ejemplo, dijo, si la oposición gana en Nicaragua, ¿dejarían a la Corte y la fiscal sandinista? Si la oposición logra ganar en Honduras, ¿dejarían a la Corte y fiscal? Si la oposición gana en Venezuela, ¿dejarían a la Corte y al fiscal del chavismo? Entonces dice, a nuestros amigos de la comunidad internacional, queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia.
Imagínate.
La señora Bachelet responde, calificando de alarmante la concentración de poderes. ¿En realidad ha concentrado los poderes él?
Claro, pero la comparación con Nicaragua y Venezuela es bastante desafortunada, creo yo, ¿no?
Porque las críticas que le hacen de la derecha
y
de la izquierda.
Sí, lo comparan, claro. Adelante, profesor.
Bueno, miren, yo creo que obviamente el presidente Bukele hace algunas comparaciones que son yo creo que dramáticas, ¿no? Porque lo que él está señalando, y creo que también matizando un poco, ¿no?, el ataque que ha sufrido el presidente Bukele, la verdad es que la comunidad internacional no reacciona de la misma manera con situaciones muy similares. Por ejemplo, el caso boliviano, ¿no?, el arresto de una expresidenta violando todos sus derechos humanos, manteniéndola presa de manera indefinida e incomunicada, ¿no? No he visto una declaración de la señora Bachelet, no he visto una declaración fuerte, digamos, sí lo hizo la OEA, pero creo que acá hay algo que el presidente Bukele está obviamente tratando de tocar, algo, un nervio que es muy fuerte, ¿no? La reacción contra él parece ser mucho más fuerte que la reacción contra gobiernos como el de Nicaragua o el de Venezuela, ¿no? Ahora bien, el presidente Bukele está equivocado porque en democracia, si la oposición ganara en Venezuela, no tiene el derecho de cambiar un poder judicial hasta que no le toque constitucionalmente. No puede de manera arbitraria un poder avasallar a otro poder. Esa no es la democracia, ¿no? Entonces, eso se hace en gobiernos dictatoriales, efectivamente, donde el poder legislativo básicamente avasalla al poder judicial porque no está de acuerdo con lo que digan los jueces, ¿no?
Hablando de reacciones, me parece que hay una reacción sumamente importante y es la de Estados Unidos. Y cuando digo Estados Unidos, porque sin duda en este hemisferio es el país que más peso tiene y toda Latinoamérica depende de alguna manera de sus relaciones con Estados Unidos. Incluso hasta las dictaduras de Latinoamérica también se ven afectadas por sus relaciones con el presidente de turno de los Estados Unidos. En este caso, la vicepresidenta Kamala Harris ha criticado la decisión del Congreso, o sea, criticó a Bukele, criticó la decisión del Congreso de destituir a los magistrados y al fiscal general. ¿Qué le parece a usted la reacción de Estados Unidos? ¿Debía haber sido mayor? ¿Es suficiente? ¿Va a ser mayor? ¿Qué va a pasar?
Es que hay otra fase, yo creo que hay que entender acá. Mire, El Salvador es un país muy pequeño, un país que no tiene muy poco peso en el contexto interamericano, pero en este momento, en esta coyuntura, sí tiene peso, precisamente por el contexto de la crisis migratoria que sufre Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí es importante también reconocer que de todas las nacionalidades que están llegando, la salvadoreña es la más reducida en estos días. Hay muchos más hondureños, más guatemaltecos que están entre aquellos que salen de Centroamérica hacia acá. La señora, la vicepresidenta, pues obviamente está encargada de esto y El Salvador es parte del Triángulo Norte. Y la administración está intentando hacer que el Congreso de los Estados Unidos apruebe 4,000 millones de dólares en asistencia para esos países. Y obviamente mantener regímenes democráticos en esos tres países es absolutamente importante para esta administración. Pero hay otro factor, y el factor es político, como siempre. Uh-huh. El presidente Bukele tuvo una muy estrecha relación con el presidente Trump. Y desde el principio de esta administración, de la administración del presidente Biden, el presidente Bukele ha intentado infructuosamente al principio obtener un contacto con la administración, no fue recibido en Washington, fue todo un escándalo en El Salvador, y cuando uno de los representantes del presidente Biden, el señor Ricardo Zúñiga, fue a El Salvador, el presidente Bukele no lo recibió. De manera que hay una tensión también muy fuerte entre Estados Unidos y El Salvador, y El Salvador ha tomado una decisión, ¿no?, desde el punto de vista del presidente Bukele, una decisión soberana, ¿no?, de por ejemplo, profundizar relaciones con la China, inclusive hay quienes quieren que profundice relaciones con Rusia, etcétera. Entonces es un contexto muy complejo, y yo creo que ojalá, ¿no?, ojalá el presidente Bukele y sus partidarios vean, ¿no?, esta ruta no va a llevar a buen destino.
Profesor, perdóname, José Luis, pero o sea, estamos hablando un presidente de, digamos, muy allegado a la política de Trump, o sea, un presidente de derecha, completamente de derecha, de extrema derecha, dirían otros, tratando en respuesta a su diferencia con el vecino del norte, con Estados Unidos, aliándose a China, aliándose a unas potencias que en el fondo son enemigas de Estados Unidos. Esto lo hace por, digamos, como se dice en buen cubano, para pasarle la cuenta a la Casa Blanca, o lo hace por intereses personales para el bien del Salvador.
Porque aquí pasa algo, profesor.
Es complejo,
también,
sí, muy complejo.
Si Estados Unidos y El Salvador se distancian económicamente o comercialmente en estos momentos, Bukele no descarta, pues, acercarse a buscar a la China, que sustituya la actividad comercial de Estados Unidos. Y yo creo, aquí va la otra pregunta, profesor, lo importante que es para El Salvador, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay casi 3 millones de salvadoreños viviendo
aquí.
Que en el 2020 enviaron más de 5 mil millones de dólares en remesas.
Claro que sí.
Y no solo eso, que el primer socio comercial de El Salvador es Estados Unidos.
Uh-huh.
Por eso digo que creo que a veces es mejor no prestarle mucha atención, ¿no?, a lo que dice el presidente Bukele, ¿no? Porque yo creo que también el presidente Bukele en sus momentos más lúcidos ha señalado exactamente lo que ustedes acaban de decir. Ellos necesitan la relación con Estados Unidos, y por eso pienso que quizás en este momento de tensión no es un gran momento para tomar decisiones, pero sí creo que también, y es muy importante, que la administración Biden, ¿no?, también deje de lado la política, ¿no?, y deje de lado, o sea, no tenían por qué ser tan duros. Inclusive en algún momento ellos pensaban que la forma de lidiar con los dictadores populistas latinoamericanos, la fórmula la iban a encontrar en cómo se lidiaba con Bukele, ¿no? A mí me parece eso. Yo soy, como ustedes saben, generalmente soy un analista que me inclino hacia el Partido Demócrata, pero creo que la política doméstica de los Estados Unidos no debe tener tanta influencia, y Estados Unidos debería tener una mejor relación con Bukele. Y si quiere hacer un ejemplo de cómo tratar a gobiernos populistas, pues que comience con con Cuba, que comience con el sistema venezolano o el nicaragüense, ¿no? Y sin ir más lejos, con el boliviano, donde verdaderamente han habido ya por 2 décadas, en el caso cubano por 6 décadas casi y medio, ¿no? Entonces, creo que también Washington debería ver el caso de El Salvador no como uno más de las dictaduras populistas de la región, sino de un país aliado, y un país que a propósito, que solo por más injerencia china o rusa que haya, El Salvador es un país que está en absoluta necesidad de tener una relación buena con nosotros.
O sea, en otras palabras, El Salvador puede ser un caso salvable para la política, de acuerdo a la política de la Casa Blanca, no en el caso de Venezuela y Cuba, que ya son casos de décadas, que ya son insalvables, ¿no? No hay manera de salvarlo.
Absolutamente. Yo creo que es posible trabajar con el presidente Bukele. Yo creo que es importante trabajar con el presidente Bukele, porque primero por la crisis migratoria que tenemos en este país, y segundo, que Estados Unidos, mire, la verdad es que desde por lo menos en lo que va del siglo XXI, varias administraciones, ya vamos en tres, ¿no?, han desatendido a la región. Hemos perdido espacio en la región y esos espacios han sido llenados precisamente por la China, sobre todo. Claro. Y lo que el presidente Biden ha declarado, ¿no?, como una prioridad, que es primero la defensa de la democracia, que eso me parece que es la democracia representativa y liberal, ¿no?, no la que intenta imponer Bukele, desafortunadamente. Pero también es cierto, ¿no?, que Estados Unidos está en búsqueda de aliados y de alianzas, y América Latina debería ser el primer lugar donde buscamos aliados. Como vamos, los aliados que tenemos pues están todos en crisis.
Profesor, ¿cuál debe ser el rol de la OEA en el caso de El Salvador? ¿Usted cree que se debe convocar, por ejemplo, al Consejo Permanente para analizar esto?
Mira, hay mucha gente que está hablando sobre no imponerle la carta democrática, etcétera, etcétera. Yo creo que la OEA debe actuar de manera ecuánime con todos los casos. Tomó, por ejemplo, un papel muy destacado en condenar el arresto de Jeanine Áñez en Bolivia, pero nadie la siguió. Las declaraciones de Estados Unidos han sido muy débiles ahí, ¿no? Estados Unidos está anunciando, por ejemplo, que le apostará a la diplomacia en el caso de Venezuela, ¿no? Yo creo que es muy importante el papel que pueda jugar la OEA y debe ser un papel que actúa de igual manera cuando gobiernos de derecha, ¿no?, violan la democracia. Debe ser igual de dura con estas dictaduras populistas de izquierda de la región.
Profesor, tengo una pregunta muy personal para hacerle. Usted nos ha acostumbrado, incluso lo dijo en este programa, hace unos minutos lo dijo, que usted era una persona que se inclinaba mucho por las políticas del Partido Demócrata acá en los Estados Unidos, que en esta ocasión no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo la Casa Blanca, pero yo voy un poco más allá. Usted generalmente se ha inclinado con políticas mucho más liberales en Latinoamérica, etcétera. Sin embargo, le noto en sus declaraciones que está tocando el tema del Salvador con mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan grave lo que ha hecho Bukele? O si es grave desde el punto de vista interno, la reacción no debe ser tan virulenta para no comparar a Bukele con dictaduras como la de Maduro o como la de los Castros, Díaz-Canel dentro de Cuba. ¿Por qué está tocando el tema con cierta precaución?
Muy buena la pregunta y siempre es bueno, ¿no?, que los profesores tengamos que ser responsables por lo que decimos. Por varios motivos. Primero le digo lo siguiente. Creo que fue un error de parte de esta administración desde el principio no lidiar directamente con Bukele. Más que nada porque creo que muchos encargados de la política hacia América Latina pensaron sobre todo en el 6 de enero y pensaron en las barbaridades que hizo el presidente Trump con nuestra democracia, ¿no? Que se comportó como Bukele a propósito, que se comportó como los dictadores populistas latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que ese es un clavo muy grande que esta administración está tratando de sacarse. Y ve en Bukele, sobre todo, el hecho de que haya tenido una reunión que duró, creo que 10 minutos, con el presidente Trump, ¿no? Que tuvo un acercamiento con el presidente Trump, ¿no? Pero al final de cuentas, el presidente de los Estados Unidos era el presidente Trump. Uh-huh. Y El Salvador tenía que tener relaciones con Estados Unidos. Entonces, de la misma manera, creo que Bukele hizo un esfuerzo al principio y ese esfuerzo fue rechazado por esta administración. Yo creo que debemos tener aliados y debemos tener aliados en un contexto donde el otro lado, ¿no?, si lo vamos a poner así, donde basta leer lo que están escribiendo en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, etcétera, sobre esta situación. Están absolutamente encantados. Uh-huh. Y ellos piensan que la administración Biden, pues obviamente está inclinándose a favor de ellos. Yo tomo la palabra del secretario de Estado que dice que el compromiso es con la democracia. y el compromiso es con la democracia y con los principios democráticos, sobre todo la separación de poderes, sobre todo la independencia judicial. En ningún momento Estados Unidos debe tolerar o permitir que gobiernos de derecha o de izquierda utilicen al poder judicial como un instrumento de represión, que es exactamente la declaración de la OEA respecto al caso boliviano, por ejemplo. Entonces yo creo que se debe juzgar con la misma vara a todos los gobiernos. Sin embargo, creo que en el caso de El Salvador, Estados Unidos pues perdió una oportunidad al principio, ¿no? Perdió la oportunidad de trabajar con este personaje que tiene esas inclinaciones a las que me he referido anteriormente y que ojalá las corrija, porque yo creo que El Salvador, a diferencia de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, es un caso salvable en un contexto en el que Estados Unidos necesita amigos y necesita aliados.
Y por cierto, el presidente Bukele cuenta en estos momentos con una aprobación de gestión muy alta en el país por parte de la población. Respaldan la labor de él. El 98% aprueba su gestión de la pandemia. Y cerramos con esta declaración de Bukele. Dice que seguirá tomando el control del Salvador hasta que se vayan todos.
Ese es el estilo, ese es el estilo. Lo ha dicho el profesor Gamarra. Bukele es visto como un mesías, es visto como el hombre que ha llegado a salvar al Salvador. ¿Ven por qué les dije que el profesor Eduardo Gamarra era importante para escuchar sus análisis sobre Latinoamérica? Profesor Gar, gracias, gracias por haber estado con nosotros.
Un gran placer, hasta luego. Hasta luego.
Igualmente, regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y